Informaciones, opiniones y testimonios en voces internacionales, recopilados de diferentes medios de comunicación internacionales, que destacan por su interés social, medioambiental y político. Por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, se difunde una ingente cantidad de contenidos a los que la ciudadanía puede acceder de forma inmediata. Sin embargo, otra cuestión bien distinta es la actividad crítica con la que los usuarios y usuarias se relacionan con los medios y los elementos que publican. Los titulares que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Hay que dedicar atención a los problemas de las ancianas. Agotada la reserva de alimentos en los campamentos de refugiados saharauis. Un hogar del jubilado en el propio domicilio. El rostro del neoconservadurismo alemán. Un mundo más caluroso y húmedo. Piden la pesadilla de abajos de Aina. Hay que dedicar atención a los problemas de las ancianas. Pueblo en línea, China. El número de ancianas chinas mayores de 60 años se acerca a 144 millones, más del 10% de la población nacional. Expertos estiman que en los próximos 20 a 30 años, este porcentaje subirá a unos 25%, es decir, entre cada 4 mujeres, una será anciana. Es preciso dedicar atención a los problemas propios de las ancianas, señaló la directora del Instituto de la Mujer de la Federación Nacional de Mujeres, Tan Lin. Estos problemas son principalmente los siguientes. El primero es el problema de pobreza de las ancianas chinas. Un 27,4% de ellas tiene ingresos mensuales de menos de 100 yuanes. El segundo es la falta de seguridad social. Entre las ancianas urbanas, solo un 54,6% percibe pensiones de jubilación. El tercero es el problema de matrimonio. Un 41,8% de las mayores de 60 años son viudas. El cuarto es su soledad espiritual. El quinto es el problema de los pesados quehaceres domésticos de las ancianas, que tienen poca oportunidad de tomar parte en actividades sociales. Agotada la reserva de alimentos en los campamentos de refugiados saharauis. Agencia Nacional de Información Alternativa, ANIA, recibido de poemario por un Sahara libre. El pasado mes de octubre venció el último residuo de reservas de los alimentos de primera necesidad que quedaba para los refugiados saharauis, y hasta el momento no se ha recibido sino una parte reducida de ayuda humanitaria, insuficiente para cubrir las necesidades urgentes de los miles de niños y mujeres inocentes que dependen completamente de dicha ayuda. Todavía los refugiados saharauis no han recibido la porción alimenticia necesaria, especialmente de granos, aceites, azúcar, harina o leche, y no la recibirán si no llega ayuda lo más pronto posible. La consecuencia de esta falta de alimentación ha empezado a dejar efectos negativos en la salud de los miles de refugiados saharauis, ya que se han comenzado a verse casos de anemia en los niños y las mujeres, principalmente las embarazadas y lactantes, así como signos de malnutrición en los niños. Si la situación actual persiste, al final hará que la probabilidad de hambruna sea cada vez más real, lo que convertirá a la situación en una catástrofe humana. La Media Luna Roja Saharaui agradece al gobierno argelino, a los gobiernos donantes, Estados Unidos, España, Italia, Suecia, Finlandia, etc., así como algunas regiones de España e Italia, que han prestado su ayuda a los refugiados saharauis y que con su apoyo se ha podido evitar que suceda lo peor, y una vez más se dirige a toda la comunidad internacional, a los países donantes, a las organizaciones humanitarias y ONGs, a través de este llamamiento urgente, que representa el tercero de su tipo en 3 meses, para urgirlos a que presten su ayuda inmediata a los refugiados saharauis para evitar una hambruna inminente. Y especialmente la Media Luna Roja Saharaui llama a ACNUR, agencia de la ONU que se encarga de los refugiados, para que tome toda su responsabilidad respecto a los claros riesgos de hambruna hambruna, que la situación de falta y demora en la llegada de la ayuda internacional puede derivar en la vida de los refugiados saharauis. Un hogar del jubilado en el propio domicilio. The New York Times, Estados Unidos, El País, España, por Jane Gross. En su adosado Beacon Hill, John Siege, de 75 años, sigue arreglándosela solo después de que le atropellara un taxi y le rompiera una rodilla. Siege se las arregla solo porque le basta llamar por teléfono para acceder a todo lo que necesita para seguir viviendo en su casa. Siege necesita tanto asistencia práctica como tranquilidad, es decir, un medio de transporte para ir y volver del hospital, alguien que le acompañara a las consultas médicas, servicio a domicilio de sus restaurantes favoritos, compañía para ir renqueando al banco y al peluquero, alguien que le instalara barras de seguridad en el cuarto de baño, un sistema para pedir ayuda urgente y personas que fueran a verle. Todos estos servicios se los proporciona Beacon Hill Village, una innovadora organización no gubernamental creada por y para los residentes del municipio que quieren envejecer en un ambiente familiar y posibilitárselo a otros. Los miembros de Beacon Hill Village tienen que abonar una cuota y vivir o en los bloques de pisos de Beacon Hill o en los barrios de Back Bay. Beacon Hill Village surgió de la imaginación de una decena de cívicos residentes de este barrio. Todos querían quedarse en casa, incluso después de que el desplazamiento y las tareas domésticas se hicieran difíciles y peligrosas, momento en el cual muchas personas mayores abandonan su ambiente. También querían evitar tener que depender de sus hijos. Para muchos miembros, lo más valioso es la comodidad que da saber que basta un telefonazo para contactar con personal conocido que escucha pacientemente sus problemas. El rostro del neoconservadurismo alemán, Deutsche Welle Alemania. Tras la larga hegemonía del ex canciller Helmut Kohl sobre el conservadurismo alemán, es el tratado de encontrar una nueva identidad bajo la égida de Angela Merkel. Sin embargo, el neoconservadurismo alemán está lejos de definir su rostro de cara al futuro. Esto ha quedado en evidencia en el actual debate político sobre uno de los temas torales en la plataforma ideológica de los propios conservadores, en Alemania y en el mundo, la familia. La cúspide del conflicto más reciente se produjo cuando la ministra alemana de la familia, Ursula von der Leyen, propuso aumentar drásticamente el número de plazas disponibles en instituciones educativas públicas para el cuidado de niñas y niños menores de 3 años. El problema, según los conservadores más recalcitrantes, es que la medida beneficiaría a madres que ya trabajan y además abriría el camino para que otras retomaran la vida profesional luego de dedicarse al cuidado de los bebés durante los primeros meses o años de vida de estos. Todo ello alega el viejo conservadurismo alemán, atenta contra la imagen tradicional de la familia. Lo que se discute, pues, no es solamente una asignación presupuestal, sino la columna vertebral de la política conservadora en asuntos que conciernen a las familias. Cualquier político pragmático sabe que, hoy por hoy, los discursos conservadores duros alejan a los electores. El debate no termina, como tampoco se ha agotado la recomposición de la identidad del neoconservadurismo alemán. Pero este intercambio de ideas comienza a marcar lo que será el futuro discurso conservador hacia próximas elecciones y hacia una eventual separación entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas. Un mundo más caluroso y húmedo. Levante el mercantil valenciano, España. Recientes episodios de calor letal en América y Europa, largos periodos de sequía, así como intensos diluvios y copiosas nevadas sobre gran parte de América del Norte y Euroasia, son síntomas de que se avecinan cambios a largo plazo, según un nuevo estudio basado en algunos de los modelos del clima más avanzados del mundo. Gran parte de la Tierra afrontará un riesgo mayor de olas de calor, precipitaciones intensas y otros eventos climáticos extremos. Este nuevo estudio ha sido realizado por científicos del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, NCAR, y de la Universidad Tecnológica de Texas, Estados Unidos. Muchos estudios anteriores han examinado de qué modo los promedios de temperatura o lluvia podrían cambiar en los próximos 100 años cuando los gases de efecto invernadero aumenten. En cambio, esta nueva investigación mira más hacia los posibles cambios en los eventos meteorológicos. Los investigadores se basaron para su trabajo en simulaciones de 9 modelos diferentes del clima para los periodos 1980-1999 y 2080-2099. Las simulaciones se crearon en supercomputadoras en centros de investigación en Francia, Japón, Rusia y Estados Unidos. Cada modelo simuló el intervalo 2080-2099 3 veces, con distinto grado de acumulación atmosférica de los gases con efecto invernadero. Algunas de las conclusiones: el número de noches sumamente calurosas y la duración de las olas de calor aumentarán en casi toda la Tierra. La mayoría de las áreas por encima de los 40 grados norte verán un salto significativo en el número de días con gran precipitación, y el promedio anual de días con temperaturas cálidas o templadas podría aumentar significativamente. miden la pesadilla de Bajos de Aina. BBC Mundo. Bajos de Aina, que algunos lo denominan el Chernóbil de República Dominicana, queda a 22 kilómetros al oeste de la capital, Santo Domingo. En esta población, unas 85.000 personas están potencialmente afectadas por la alta concentración de plomo en el ambiente, reveló un informe. Luis Emilio Félix Roa, director general de Salud Ambiental, señaló que el diagnóstico es exagerado y que el gobierno está haciendo lo posible para resolver cualquier problema de contaminación. Cerca de 150 niños serán examinados para medir el nivel de este metal en su sangre y se elaborarán estadísticas de plombemia en los lugareños. La iniciativa, que incluye el reparto de medicamentos a los afectados, parte de la Fundación Estadounidense Niños Libres de Plomo y está coordinada por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La ONG neoyorquina Blackbeat Institute, que elaboró el ranking de las 10 pesadillas del mundo, asegura en un informe que el origen de la plombemia en Aina son los talleres de fundición de baterías de automóviles. En concreto, la contaminación del suelo y la sangre de los lugareños la relaciona a las actividades de una planta industrial ya cerrada. La fábrica se ha mudado a otra zona, pero detrás dejó una estela de niveles extraordinarios de plomo. Las concentraciones elevadas de esta sustancia en la sangre producen, entre otras cosas, importantes retardos psicológicos y afecciones psiquiátricas. Además, a medida que aumenta el nivel de envenenamiento y se sobrepasa el máximo de 9 AEG/DL recomendado por la Organización Mundial de la Salud, crecen drásticamente las probabilidades de que los bebés nazcan con deformaciones. Y se multiplican también los chances de problemas en la vista, el oído o los riñones y las dificultades en el aprendizaje.